Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias de que nosotros no solamente queramos, sino que podemos ser tuyos. Tú nos has escogido para ser de tu propiedad y nos compraste y nos determinaste y nos hiciste. Pertenecemos a ti por el tiempo y la eternidad. Pues así está escrito que somos hijos los cuales fueron predestinados para escuchar, para mirar tu gloria, perdón. Amado Señor, bendícenos en este culto. Sé presente. Guíanos por tu espíritu y que tu sangre y tu palabra y tu espíritu en nosotros y a través de nosotros obrar. Fiel Señor, no podemos expresarlo así como quisiéramos, porque nuestros corazones están contristados a través de muchas cosas o por muchas cosas, pero regálanos gracias para que nosotros en tu presencia podamos volar y levantarnos por encima de las cosas que nos abaten y nos oprimen. Señor, mirando hacia ti, nuestra alma se tranquiliza. Con confianza en ti recibimos nuevas fuerzas, pues tú has hecho cosas grandes en nosotros. Bendícenos ahora también. Regala gracia para hablar. Regala gracia para escuchar. Glorifica tu nombre. Confirma tu palabra. Y sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. El domingo en la mañana siempre pienso de que todos deben de viajar a sus hogares. Y pensamos tener solamente un culto corto y dar las gracias al Señor juntos por la palabra recibida y las bendiciones que Él nos ha regalado. Y también para dar gracias unos por otros, darle gracias a Dios que nosotros podamos estar aquí y que nos podamos amar unos a otros, que Él lo haya guiado así, de que nosotros en estos días escuchemos su palabra y vivamos su gracia y con Él podamos andar hasta el final. Ha sido una gestión y liderazgo del Espíritu Santo lo que hemos vivido aquí en estos últimos días. Y si es la voluntad del Señor, en este año tendremos algunas campañas grandes, por ejemplo en África, al final de este mes, después de la reunión en Zurich, entonces iremos a África y esperamos que el Señor va a hacer cosas grandes, en especial en Kenia, Malawi y Zambia. Ahí ya Dios en los años pasados ha abierto puertas y como vemos y escuchamos, Él lo sigue haciendo. Y yo pienso que fue uno de los hermanos de color, el cual ahora vino a la República Alemana hace algunos meses, 2 o 3 meses, y él simplemente batía la cabeza y decía que ustedes tienen bastantes iglesias que muestran hacia arriba, con una torre alta hacia arriba, y la gente va hacia abajo. Y él dijo, la gente no cree, y eso no se puede hacer en una obra humana. Y él preguntó, ¿qué tipo de cristianos son ustedes? Y él dijo, si alguien es cristiano en África, entonces él es cristiano de corazón, de todo corazón. Y ahí realmente debemos avergonzarnos. Tenemos un cristianismo popular sin Cristo. Tenemos el nombre de un cristianismo pagano. Quiera Dios ayudarnos realmente de que su mensaje, su palabra, todavía alcance la atención de muchos. Nosotros no somos nada, pero Dios es grande y Dios es poderoso. Y Él puede cuidar o velar de que su palabra sea escuchada. Como dije, en otros países todo eso es totalmente diferente. Allá vienen personalidades y todo el pueblo viene y se reúne para escuchar la palabra del Señor. Y nosotros aquí tenemos dificultades para invitar a la gente más sencilla para que venga a escuchar la palabra del Señor. Pero entonces me vino el pensamiento que los continentes y países pueden tener su tiempo y tener visitas especiales de Dios. Nosotros la hemos tenido aquí y ha habido en Inglaterra, Rusia, China y por todos lados. Y ahora parece que el Señor se ha vuelto al continente africano. Y mientras más de ellos son salvos, mejor está todo aquí sobre la tierra y mucho mejor será en el cielo. Pero como dijimos, nos alegraríamos si el Señor extendiera su brazo también aquí y muchos más pudieran ser salvos. No voy a hablar mucho en esta tarde, pues yo sé que muchos quieren partir a sus hogares. Hemos tratado el tema del regreso de Jesucristo, del Señor, y sabemos que el Señor hace todo según su palabra. Y lo que debemos saber y de lo que deberíamos de tener certeza es si nosotros estaremos allá, si pertenecemos a aquellos, pues el Señor va a regresar y va a tomar los suyos para el hogar. La certeza de estar ahí, preparado cuando Él venga, preparado según la Escritura, que los que están preparados entraron. Y eso es lo más importante y eso queremos tenerlo en nuestros corazones. El hermano Schmidt propuso el cántico que cantamos al principio y ahí repetimos las palabras de que mi nombre esté allá. Solamente eso, o solamente por eso yo clamo. ¿Quién de ustedes, y no necesitan levantar sus manos, pero esto yo lo quiero decir con toda seriedad, ¿quién de ustedes ha vivido una conversión en la cual se oró insistentemente hasta que la verdadera fe con certeza, la certeza de salvación, de que el Espíritu de Dios dio testimonio a vosotros, de que el Señor me ha tomado, me ha aceptado, me he hecho un hijo de Dios, yo sé que mi nombre está ahí o está allá escrito? Amados, eso debe ser. Eso debe ser. No solamente escuchar las predicaciones o escuchar de lo que Dios ha hecho, de todas las grandes señales y maravillas, de la palabra profética, de las promesas, todo eso pertenece a ello. Y si supiéramos todo y escucháramos todo y no hiciéramos esa experiencia con Dios, entonces como máximo pudiéramos mirar cómo otros son levantados arriba y eso lo impida Dios. Queramos pertenecer a aquellos los cuales serán tomados arriba, los cuales llevan el testimonio en sí de ser agradables a Dios, como lo tuvo Enoch. Y yo hace un momento leí la palabra de la carta de Judas, donde se habla de Enoch, o de lo que él dijo. Se dio testimonio aquí en la carta de Judas, verso 14, dice: de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los limpios, perdón, los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Saben ustedes que en ninguna otra nación, y esto yo no lo digo porque yo llevo un pasaporte alemán o porque tengo nacionalidad alemana, pero lo digo con mi propia, por mi propio conocimiento, que incluso en todo el mundo comunista, ateísta y socialista, allá no se encuentran expresiones tan blasfemias o blasfémicas hacia Dios como se encuentran aquí en nuestra nación. La gente se olvida y sobrepasa toda medida, así como pueda ser hecho. Y aquí se nos dice, y viéndolo en general, todo el mundo ha sido dado a perdición. Solamente que algunos que están como investidos con algo más de arrogancia y que pueden expresar sus pensamientos de una mejor forma. Pero aquí se nos dice que Enoch, el séptimo de Adán, desde Adán, profetizó, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Dense cuenta quiénes son ellos todos para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Y después dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si ustedes supieran con qué nuestro Señor ha sido molestado en nuestro país y lo que gente ha escrito sobre él, de quién él fue, hasta una persona muy conocida lo expuso a él como un hijo de un legionario romano extranjero. La gente ha pasado por encima de toda medida. El descaro y arrogancia, todo ha pasado por encima de todo límite. Pero cuando el Señor haya tomado a los suyos al hogar y su palabra haya regresado a Israel, y también allá los elegidos hayan sido tomados, y venga la culminación. Entonces el Señor vendrá, y Él vendrá con todos sus santos. Y primero habrá un juicio pasajero. Todavía no es el juicio final. En el juicio final se levantarán todas las personas que alguna vez hayan vivido. Y esa es entonces la segunda resurrección. Pero cuando Él venga para hacer juicio y a ajustar cuenta con los impíos, ese es entonces el día del Señor. Y se puede leer en el profeta Isaías, eso es una escritura muy marcada y pasa muy bien a este texto, Isaías 13, a partir del verso 9. Aquí dice, Isaías 13, a partir del verso 9, he aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Voy a leer ahora el verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes.
Und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen
Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Dios dictará sentencia sobre todos los que no quisieron creer, los cuales anduvieron según la dureza de sus corazones. Voy a leer en el mismo capítulo, Isaías 13, a partir del verso 6. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. No nos preocupemos. El reloj de Dios funciona exactamente. Ahí nadie nunca tuvo que acomodar el tiempo. La gente ha intentado calcular el tiempo, pero nadie ha tenido la intención de mantener los tiempos de Dios. Y Él eso lo ha tomado para sí y así será hasta el final. Pero una cosa reconocemos según la palabra de Dios y de la evolución de las cosas en el presente, de que vivimos en los últimos días y que el regreso del Señor está muy cerca y que la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pero la Biblia dice mucho más en anticipado. Dice que la gente se burlarán de ello. Voy a leer en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Y aquí el verso 2 y el 3. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. También esta palabra debe cumplirse. Si uno habla hoy con la gente sobre el regreso del Señor y sobre las señales del tiempo, eso es quitado de la mesa al instante con un movimiento de mano. Entonces comienza. Ah, eso ya siempre lo dijeron los profetas y los apóstoles, y hasta hoy no ha pasado nada de eso. Y nosotros estamos ahí y escuchamos y miramos y debemos llevar dolor en nuestros corazones de que la gente no puede entender que Dios tiene un plan y que todas las cosas suceden según ese plan. Y ahí vemos la Escritura como dice que cuando el tiempo se cumplió, el tiempo debe llegar para que determinadas cosas, las cuales pertenecen al plan de salvación de Dios, puedan suceder. Cuando Juan comenzó su predicación, así está escrito en el primer verso, arrepentíos, pues el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se había acercado, había llegado, estaba ahí. Y por eso dice la Santa Escritura en Lucas 16:16, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y desde entonces el reino de Dios es predicado. Aquí dice, en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y nosotros quizás digamos, amado Señor, amado Dios, no permita que esto suceda pronto, pero el amor, el Dios amado, no necesita tu ayuda o mi ayuda o tu consejo o mi consejo. Él ha hecho un plan y así sucederá. Pero lo bonito es que Él solamente destruirá y quemará lo que no tenga valor. Y Él creará un nuevo cielo y una nueva tierra en el cual habitará justicia. Y si la gente recibiera una vista sobre el plan de Dios, entonces todo sería mucho mejor. Pero si se orienta solamente de su lado, entonces dicen, el amado Dios, el amado Dios, si hubiese hecho esto o lo otro, pero ellos no conocen el resto de su plan. Invitadlos para que puedan ser informados sobre el plan de Dios. Y si alguien escucha el plan de Dios, el cual es tan maravilloso, y si él entonces, después de eso, se pone en contra de ello, entonces no ha entendido lo que Dios realmente se ha propuesto hacer. Entonces, la venida del Señor está cerca. La profecía bíblica se cumple. El llamado a salir afuera y la preparación está tomando lugar. El que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que escuche, diga, ven. Debe en nosotros obrar algo. Debemos de ser despertados del dormir, hablando de espiritualmente, aunque también durante la predicación en lo natural. Despertados del sueño espiritual para ver lo que Dios hace ahora. Y si el Señor estuviera en nuestro medio ahora, Él diría, muchos profetas y justos desearon escuchar lo que vosotros escucháis y no lo escucharon. Él en nuestro medio diría, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Por todos lados, a donde miremos, vemos cumplimiento de la palabra de Dios. Otras escrituras bíblicas, las cuales hablan de la venida del Señor, son las siguientes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Primera de Tesalonicenses 3, verso 13. Aquí dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Después en el capítulo 4, esto ya lo hemos citado hoy, pero todavía no lo hemos leído. Aquí dice en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esto va a suceder en la venida del Señor. Y entonces hay gente, los cuales baten sus cabezas y dicen, sí, ¿cómo Dios hará eso? Sobre la tierra han vivido millardos de personas. Entonces debe haber una primera resurrección, una segunda resurrección. Muchos fueron quemados, otros están en los mares, otros aquí, otros allá. ¿Cómo debe suceder eso? Pero el mismo Dios, el cual todo según el consejo de su voluntad y en su divina sabiduría hizo todo, Él ha cuidado de que en cada cuerpo terrenal, cual sea sembrado en la tierra, sin importar de qué forma, de que tenga a disposición un cuerpo de resurrección. ¿Y por qué es esto tan difícil? La gente puede creer que Dios, el universo majestuoso, lo creó, y el mismo Dios puede todo. Él puede hacer todo. Él habla una palabra y sucede. Él manda y ahí está. Como en aquel entonces dijo él, la tierra produzca según su género, y así fue. Y él dijo, las aguas reúnanse y salga lo seco, y así sucedió. Lo que Dios dice, así sucede. Él dijo que los muertos resucitarán, y así también sucederá. Como está escrito, se levantarán en incorrupción. Le voy a leer, así como lo anuncié ayer en la noche, en Apocalipsis 22. Después de que en el capítulo 21 se habla del nuevo cielo y la nueva tierra, y en el capítulo 22 son informadas algunas cosas de forma maravillosa. Y después en el capítulo 22, entonces en el verso 7 dice, y en el verso 20 lo siguiente: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Y vemos que la venida del Señor, en relación a diferentes cosas y en muchos capítulos y escrituras bíblicas, está escrito. Pero para nosotros una sola cosa es importante, de que tengamos gracia. Como un correcto constructor, el cual pueda leer correctamente los dibujos divinos para saber exactamente dónde pertenece qué, para que la chimenea esté hacia arriba y no hacia abajo. El arquitecto ha planeado todo de forma maravillosa. En esta Biblia es todo el consejo de Dios ha sido manifestado. Pero es necesario, yo casi que digo que se necesita un permiso divino para entrar al edificio. Y es que no cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, sino que debe de tener permiso para ello, para que el consejo de Dios, de la misma forma como fue manifestado a los profetas y apóstoles, para que él también lo pueda manifestar así. Y nadie piense que estemos pensando en nosotros, lo que pensamos es en Dios, el cual ordenó todas las cosas y que también ahora, en este tiempo, cuida de que toda escritura bíblica sea puesta en el contexto al cual pertenece y que entonces a nosotros se produzca en nosotros una fe en cada punto, como dice la Escritura. En el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, Dios a través de él habló, y también en una forma maravillosa, en el capítulo 14, permitió que se dijera, y lo voy a leer, la primera parte del verso 4, y después la última parte del verso 5. Y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y después la última parte del verso 5. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Eso no es el rapto. Eso ya es el momento cuando él regrese para establecer su señorío y no solamente anunciar, sino que realmente llegue eso, es posible que entre anuncio y realización haya todavía un intervalo de tiempo. Eso lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 10 y en Daniel capítulo 12. Yo se los daré para que lo lean, para que vean de que Dios puede tener un intervalo de tiempo entre el anuncio y la realización de aquello lo que Él ha prometido. Voy a leer en Apocalipsis 10, un texto muy conocido para todos nosotros, por eso voy a leer solamente a partir del verso 4 y al 6. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y ahora pongan atención al quinto verso, al verso quinto. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el cual vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Se dan cuenta de la formulación? Él levantó su mano y juró por aquel que vive por toda la eternidad, que el tiempo no sería más, no habría más aplazamiento, sino, verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, en los últimos días, son siete fases, siete edades de la iglesia, siete mensajes, siete sellos, siete trompetas, siete copas. El número siete es utilizado una y otra vez en el último libro de la Biblia, y aquí es nuevamente mencionado. Y piense por un momento que Él levantó su mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que no habrá tiempo más. Lean conmigo ahora en Daniel 12, a partir del verso 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En el Apocalipsis leímos que el tiempo no sería más, ningún aplazamiento más del tiempo, sino que en los días del séptimo ángel, en ese tiempo sucederá, en el tiempo, en ese tiempo sucederán muchas cosas. Profecía bíblica se cumplirán de forma múltiple. El profeta Daniel recibió la instrucción exacta, que aquel el cual levantó su mano hacia el cielo y que juró por el que vive por los siglos, dijo que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, en el momento en el cual Apocalipsis 10 se cumple y el Señor, como el ángel del pacto, se revela al pueblo de Israel, entonces hasta el total final y el nuevo comienzo, el comienzo del reino milenial, serán exactamente 3 años y medio. Y ustedes dicen, hermano Frank, pero eso es una afirmación poderosa o tremenda. Pues yo no la he hecho, yo solamente estoy repitiendo lo que dice la Escritura. Sí, amén, gracias. Finalmente alguien que confirma la palabra de Dios. Aquí, en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, leemos, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí ya el reinado es anunciado o es dado a conocer. Como dije antes, que puede haber una diferencia, un intervalo de tiempo entre el anuncio y el cumplimiento. Yo deseo que Dios me dé tiempo para una vez más, de forma rápida, llevar a papel este ordenamiento del Consejo de Dios. Antes de que terminemos, quisiera leer algunos pasajes de la predicación del hermano Branham, en el cual él, a los que hacen creyentes nuevos, los exhorta a poner sus voluntades en la voluntad de Dios y hacerse parte del obrar de Dios y de la palabra de Dios. Y aquí dice él, por ejemplo, en esta predicación, Cristo es el misterio de Dios revelado. Oh, si Dios nos pudiera hacer prisioneros, entonces Él pudiera expresar su señorío. Él debe al hombre o a la persona, la debe llevar hasta que no conozca más nada sino Cristo. Ustedes saben lo que quiero decir. Ustedes saben, hay gente que saben tanto, pero no saben aquello lo que deben saber. Ellos saben tanto, pero no conocen a Jesús, a Cristo, a través de una experiencia divina. Y como Pablo lo expresó, yo deseo conocerle a Él y al poder de su resurrección. Y después dice aquí, para expresarse perfectamente Dios en Cristo, y después a través de ello el señorío, recibir el señorío en su iglesia, que es su cuerpo, su novia. Él pudiera tener el señorío revelándose a través de ella. Eso es correcto. Nosotros sabemos lo que se quiere decir con eso. Otra vez, hablando con Colosenses capítulo 1, donde se dice de Cristo que debe de tener el predominio en toda relación. Y entonces la pregunta es, ¿lo tiene Él? Y aquí está la receta, las instrucciones de cómo la cosa de Dios puede funcionar. En lo terrenal, cada uno debe de dejarse introducir en una cosa. Y aquí también necesitamos las instrucciones. Aquí Dios debe venir en su derecho. Debemos mirar en la Santa Escritura y darnos cuentas una vez de lo que Dios se ha propuesto hacer y de cómo todo está concipado y cómo está compuesto. Dios ha velado, Él se ha revelado en Cristo y nos ha reconciliado consigo mismo a través de la muerte en la cruz y ha expiado nuestras culpas y ha perdonado nuestros pecados y así lograr la posibilidad de entrar en los redimidos y poder habitar en ellos y en ellos tener el predominio y a través de ellos continuar o poder continuar su voluntad y su obra. Como lo hemos dicho frecuentemente, la Iglesia del Dios vivo no es ninguna organización muerta, sino un organismo vivo. Y como Cristo, la cabeza, es vivo, asimismo, todos los miembros en el cuerpo de Jesús deben de ser vivificados. Y quiera esto suceder hoy, y puede suceder hoy, debe suceder hoy. Pues el día de mañana tendrá sus propias preocupaciones, pero la preocupación debe ser hoy de que Dios logre o cree nueva vida en nosotros. Y después dice aquí, para que el reino, el cual a través del pecado del primer Adán había caído, de nuevo sea llevado al estado correcto. Nos damos cuenta de lo que se trata de regresarnos allá donde la humanidad estaba antes de la transgresión, antes de la desobediencia y antes del pecado original. Y ahora el hermano Branham dice aquí, de llevarnos ahí de regreso, cuando el Señor caminaba en la tarde, en el aire fresco de la tarde, con su pueblo, y hablaba con ellos y tenía comunión con ellos. Ahí debemos regresar, y ahí se regresará, o allá se regresará, porque la Santa Escritura habla de eso, que si nosotros caminamos en la luz, entonces tenemos comunión con Él, y comunión unos con otros. Es una comunión obrada por el Espíritu Santo entre los creyentes, los redimidos, los cuales la gracia de Dios no solamente la han predicado y cantado, sino que la han vivido y experimentado. Y gente así quiere Dios hacer de nosotros. Y después dice aquí, pero ahora pecado y muerte se había separado, los habían separado de Él y de su presencia. Claro, el pecado no se apartó de Él, pero está escrito que Él, el nuestro Redentor, se hizo por nosotros pecador para que nosotros en Él seamos hechos justicia de Dios. Una palabra extraordinaria. No solamente tomar parte de la justicia de Dios, sino que seamos hechos la justicia restablecida de Dios, regresados al estado original, como que si nunca hubiese habido una desobediencia, como que si nunca hubiese habido una transgresión, como que si nunca hubiese habido una separación. Dios quitó el muro de separación e hizo paz para los que están cerca y lejos en Jesucristo nuestro Señor. Y después dice aquí, Dios se expresó en Jesucristo, el cual fue todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la Deidad corporalmente. Ahora habita toda la completa plenitud de la Deidad corporalmente en su Iglesia. Lo hemos escuchado. Dios en Cristo, la plenitud espiritual de Dios de forma corporal, habitando sobre la tierra en un cuerpo humano. Y ahora el Señor ha redimido a gente que son de carne y sangre, y eso lo admitimos con gusto, pero no somos solamente de carne y sangre, sino que Dios en nuestra vida ha puesto una nueva vida eterna. Hemos recibido vida divina y con derecho podemos nombrarnos hijos de Dios. Y ahora se nos dice que la misma plenitud del Espíritu, la cual se reveló en Cristo en un cuerpo humano, esa misma plenitud de Dios espiritual, ahora debe habitar o ser revelado en los creyentes y a través de los creyentes. Y déjenme decir esto hoy tranquilamente. Yo estoy agradecido por la enseñanza y por la revelación de los misterios de Dios y por la vista que hemos recibido sobre todo el consejo de Dios por gracia. Pero el sentido y el objeto tiene que ser más que eso. Al final de los días, Dios desea en su completa plenitud y sin impedimento poder revelarse en su todo poder, según la palabra de nuestro Señor. Juan 14, verso 12. Las obras que yo he hablado, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Es la misma palabra, el mismo Espíritu, el mismo Reino de Dios, el mismo mensaje. Todo ha permanecido igualmente. La restauración, de la cual nosotros con agradecimiento hemos escuchado y conocido, desemboca en el verdadero poder de revelación del Dios vivo, para que la iglesia del Señor al final sea así como fue al principio. Una cosa más. ¿Cuál es entonces su intención? De revelarse como hijo para que en él la plenitud de la deidad pueda habitar de forma corporal. Y después, él tiene el predominio. Todo lo que fue Dios, él lo colocó en Cristo. Y todo lo que fue Cristo en la iglesia es puesto en los creyentes, no en una denominación. Claro, la gente debe creer a Dios antes de que Él pueda revelarse a ellos. Y yo espero que venga el día, una hora, un momento, donde nosotros no tengamos que empujar algo para que se encienda, donde el mecanismo esté en orden y que el engranaje y el encendido estén correctos, de manera de que la cosa de Dios pueda tomar su curso y nosotros por su cosa podamos llegar a la ronda final. Y yo creo que Dios así se lo ha propuesto hacer y que Él lo realizará así. ¿Lo pueden creer todos? Amén. Dios tiene un gran plan y ese plan Él lo está culminando ahora. Nuestros días están contados y después de nuestro tiempo, como ya lo hemos dicho, entonces la salvación cortamente se irá hacia los judíos para que allá los 144.000 sean llamados. Y entonces todo llegará a culminación y el reino milenial comenzará. No queremos nosotros todos tomar parte de lo que Dios hará con seguridad. Y por eso venimos juntos. Y no solamente debemos, a través de enseñanza, recibir claridad sobre el plan de Dios. Eso pertenece también a ello. Pero por la experiencia personal, no solamente debe ser hacerse claro, sino que debemos de formar parte de ello. Debemos de pertenecer al reino de Dios en este tiempo, a la iglesia del Señor, que es la columna y baluarte de la verdad. Así está escrito en 1 Timoteo 3, verso 15. Y porque Dios, a nosotros como su iglesia, nos ha hecho columna y baluarte de la verdad, o nos ha determinado para ello. Ustedes saben, una columna carga algo. Y si nosotros somos columna y baluarte, entonces somos ambas cosas. Entonces, hemos sido plantados totalmente con la piedra principal como fundamento, y así no podemos ser movidos por vientos. Y como Pedro lo dijo tan maravillosamente, como piedras vivas, edificados como casa espiritual, donde Cristo mismo es la piedra de ángulo. Y eso lo queremos ser. Enseñanza, revelación, pero también tomar parte. Ahora ustedes quizás me pregunten, ¿cuál es la razón o cuál pudiera ser la razón de que nosotros todavía no podamos estar parados sobre nuestros pies de fe y avanzar como nosotros mismos lo creemos y lo esperamos? ¿Cuál es la razón? Pues probémonos a nosotros mismos. Quizás el tiempo todavía no ha llegado. Quizás nos estorbamos en el camino. Dios sabe todo, pero una cosa está en nuestros corazones, anclado firmemente, que Jesús no se retarda. Y eso yo hace más de 30 años lo canté en un cántico. Si nuestras vidas están confundidas y preguntamos cómo será el final, así dice mi alma, mi Jesús nunca ha fallado, mi Jesús nunca se retarda. Él en el tiempo correcto hará lo correcto. Yo quiero terminar, quizás expresar también el pensamiento de que la última ronda podrá suceder es cuando el pueblo de Dios, de todos los pueblos y lenguas y naciones, haya sido llamado. Ahora es nuestra tarea dar el llamado para que la gente puedan salir de todo y que sean introducidos o empalmados en la iglesia del Dios vivo. Y así como nosotros, como partes individuales, venimos juntos, quizás al principio estamos un poco dispersos, como el profeta Ezequiel dijo. Yo hace poco lo leí en una predicación del hermano Branham. Ahí él utiliza la palabra del profeta Ezequiel y dice, o citó la Santa Escritura, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu de vida que entre en esos huesos. Y después dice, y cuando profeté así, entró vida en ellos y se pararon sobre sus pies un gran grupo. Y así será. Y después el hermano Branham dijo de eso, eso no puede ser alguien cualquiera, sino que tiene que ser un profeta enviado por Dios, el cual hable esas palabras. Y eso lo creemos todos. Las palabras han sido habladas. Cuando el tiempo y la hora llegue, entonces el Espíritu de Dios nos vivificará y de repente reconoceremos lo que realmente ha sucedido con nosotros. Dios ya hizo cosas grandes en nosotros y aún mayores va a hacer Él. El que ha comenzado, Él va también a culminar en el día glorioso de Jesucristo nuestro Señor. ¿Lo creen todos ustedes? Yo lo creo de todo corazón. Yo sería un tonto el sacrificar toda mi vida para la cosa de Dios si no estuviera convencido de que Él se para por lo que ha prometido y que Él también lo cumplirá. Mi petición es solamente que todos los que la palabra de Dios en estos días la escuchen con veracidad, que no reflexionen, sino que crean, que no se detengan, sino que se pongan a caminar, a seguir al Señor, y que no perseveren en incredulidad, sino que crean como dice la Escritura, porque el que no cree en Dios lo hace a él como mentiroso, y eso no lo queremos hacer. Queremos creer en Dios, y cuando lo hacemos, Él vendrá el día en el cual miraremos la gloria de Dios, pues así está escrito. Oh, si tú pudieras creer, verías la gloria de Dios. Vamos a creer y miraremos la gloria de Dios. Sí, como está escrito, miraremos al Señor. A Dios. Bienaventurados los puros de corazón, porque mirarán a Dios. Quiera Dios, quiera el Señor bendecirnos a todos. Amén. Puedo pedir que quizás nos levantemos todos para una oración conjunto y que vengan al frente. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Hermano Schmidt, ¿quieres orar con nosotros? Padre Celestial, en este momento venimos juntos una vez más hacia tu presencia, oh Dios. Señor, tú has visto nuestros deseos de nuestros corazones y la desesperación o el clamor de nuestras almas, oh Señor de los cielos, y solamente podemos expresar y darte las gracias por la gracia, oh Dios, por la misericordia, por el perdón, por la salvación, la cual nosotros hemos recibido en ti y en tu sangre, Jesucristo. Señor de los cielos, me faltan las palabras, oh Dios de los cielos. Tú sabes que yo no soy digno, pero Señor, igual te doy las gracias de que tú hayas regalado tanta gracia a tu pueblo, a cada uno, oh Señor, a cada hijo honesto, Señor Jesucristo, que ha nacido por ti. Te damos las gracias, Señor. Sí, tú nos has dirigido tu palabra. Gracias a ti, oh Señor, de que nos hayas mantenido sobrios, Señor. Y en tu palabra, sí, Señor. En tu palabra, en tu gracia. Oh Señor, yo te pido, sigue manteniéndonos a todos, a cada uno, y acompaña a cada uno, Jesucristo, los que estamos aquí y también los que no pueden estar aquí. Mi Dios de los cielos, tú sabes, Señor, que todos los que te aman y aman a tu palabra quisieran estar aquí y tener comunión con nosotros y gozarse contigo, con nosotros y contigo y en tu verdad, Señor Jesucristo. Y así miramos hacia arriba, hacia ti y a tu espíritu. Llénanos de tu espíritu para que nos demos cuenta de lo que tu palabra nos dice y mantengamos nuestros oídos abiertos para escuchar y nuestros ojos para ver. Bendice, Señor Jesucristo, a cada uno. Y quiero pedirte también, Señor Jesús, una vez más por todos los hermanos y hermanas, los cuales están en este país y fuera de este país. Bendice a cada uno, Señor, allá en el puesto en el cual tú has puesto a cada uno. Oh Dios de los cielos, y permite que tu palabra alumbre y que se haga grande para la honra de tu nombre. Amén.